La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Hemos aprendido a trabajar, estudiar y hasta le perdimos el miedo a comprar y a vender en línea. Por eso, sigamos conectados con 20 megas de internet residencial de Claro por $30 al mes, que incluye gratis línea fija y Claro Video. Adquiérelo en tiendas Claro, en línea en lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, iniciando una semana, 12 de abril del año 2021. El señor Sergio Gallardo, el estimado Rodrigo Arias, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, en la producción, Samuel Martelli y Hugo Agogó a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Saludo al señor Gallardo, ¿qué tal, don Sergio? ¿Cómo le va?
Muy bien, y consternado que cómo estaba volando el tiempo, porque ya casi estamos a la mitad del cuarto mes de este año 2021.
Sí, señor.
Uh-huh. A la espera de la vacuna, a la espera de, también de la vacunada, sí.
¿Qué onda? ¿Ya tiene fecha usted para
vacunar? Todavía no, pero he andado porque...
¿Pero y cómo es que no tiene fecha? ¿Ya se metió al sitio y todo?
Me metí a todos lados y soy un fantasma.
Qué extraño, señor Gallardo.
Sí, no estoy...
Investigaremos.
Pero, afortunadamente, por medio de la radio, hay un grupo, claro.
Entonces,
ahí ya me metieron.
Excelente. Ajá. Pero todavía no le han dado fecha.
No, todavía no me han dado fecha.
Bueno, pero qué bien.
Sí.
Enhorabuena por estos dos pinchones.
Y contento con la vacunada que le dieron al Barcelona.
Pues bonito partido.
Bonito partido. Al final yo creo que le mandó a Zidane algún mensaje de los Cobos, porque se puso ratonero cuando iba ganando 2-0.
Cuidado.
Se echó atrás y por poco
sí,
le cuesta.
Pero es que físicamente es un... Claro, bueno, ya vamos a hablar sobre eso.
Va, está bien, porque es difícil eso, tener razón, lo del gasto físico que han tenido con un calendario con rivales de peso como Liverpool, por ejemplo.
Correcto, ya vamos a hablar de eso.
Va, okay.
Por supuesto. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Muy contento porque ahora en la mañana vacunaron a mis padres.
Hey, very good.
Los llevamos a su centro de vacunación. Debo decir que a pesar que había mucha gente, salieron en menos de una hora los dos.
Excelente.
Así es que todo muy, muy eficiente y estamos esperando la segunda dosis. Yo le digo que incluso con la segunda dosis no es que se van a ir al Tunco a recordar los 60, ¿verdad? No es peace, love and rock and roll, o sea, no.
Ahí con la tabla de surf y todo.
Sí, tiene que seguir cuidándose.
Muy bien, excelente. Bueno, ¿a usted ya lo vacunaron, señor Martel? Todavía no, muy bien. ¿Y a usted, señora Hugo? Todavía no, muy bien. Bueno, pues a nosotros tampoco, ¿verdad? Tenemos que esperar, pero...
Pero ya le llegó la convocatoria de la radio, Hugo, sí.
Pero enhorabuena, enhorabuena, okay. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar aquí la conversación. Comencemos hablando de fútbol nacional y luego saquemos la plática del clásico, ¿les parece?
Muy bien.
Tenemos otros temas además y unos contactos internacionales que hacer. Y nacionales también. Pero arranquemos hablando del fútbol nacional porque lo que se puede aplicar para Europa, el calendario, los cuidados, las lesiones y todo lo que tú quieras, aquí lo dijimos en este programa, que en cuanto el torneo comenzara esta etapa más intensa, entonces ahí iban a comenzar a distinguirse unos de otros. El Alianza ya está primero. El FAS, al FAS no le ha costado tanto sacar los puntos, me parece, en el balance. Al Marte ya lo ve goleado, al Firpo lo ve sacando pecho. Y otros equipos que parecían sólidos ya comenzaron a perder puntos. Uno de ellos Metapán, el otro Once Deportivo. A lo que vamos es que sí se verán obligados los técnicos o a hacer algunas rotaciones y ninguno de los planteles es tan profundo como para que puedan llegar 7, 6 jugadores de refresco y no se note. Eso por un lado, o por el otro, pues van a comenzar a darse lesiones y otros temas. Con las diferencias del caso, no estamos disculpando, sino explicando la irregularidad que creo que vamos a comenzar a ver en nuestro campeonato. Sí, y esta jornada ya fue así.
Eso es un hecho, porque la carga física es gigante y la mayor parte de nuestros jugadores andan en la frontera del enclenquismo, porque no son atletas, pues. Entonces no están condicionados para soportar todo eso.
Pues sí, hay toda una acumulación de factores, ¿no? Los equipos que tienen mejor preparación física, que hicieron una mejor pretemporada, o que tienen más jugadores arriba de cierto estándar, son los que van a comenzar a hacerse los bigotes.
Sí, yo creo que el gran ejemplo es el Alianza, ¿no? Veamos, estaba viendo la lista de quienes entraron en el segundo tiempo en el Alianza, jugadores de cambio. Fito Celaya, que es un jugador de selección de los últimos 10 años, Oscar Serén, jugador de selección en los últimos 10 años, el polaco Marroquín, que también es un internacional. O sea, tres jugadores de selección de los últimos años entraron de cambio en el Alianza. También entró Oscar Rodríguez, que es un joven que también promete mucho. Entonces, la profundidad de este equipo fue la que también llevó a una victoria convincente. Me parece que en el partido de la jornada, porque Once venía invicto, porque es un equipo serio, que no se iba a regalar a Alianza. Pero yo creo que al final lo que nos queda es ese gol de Fito, que también en medio de un deporte muy exigente en época de pandemia nos trae, lamento decir, un jugador que sigue sacando diferencias a pesar que no esté en su mejor forma física.
Y no es primera vez, sino que creo que es el tercero consecutivo, ¿no?
Sí, lleva 5 goles, está uno de Kamal. Del
y callada la boca.
Ajá, del hombre gol. Y es increíble porque el mismo Tigana dice al final del partido que solo está para 45 minutos. Y después del minuto 46 sigue marcando diferencia, Fito.
Pues nada, ese es el campeonato en el que nos moveremos el resto de este mes. Esta es, de hecho, la única semana que le queda al mes en la cual no habrá jornada miércoles. Luego tenemos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Intenso. Sí,
hasta el final de la campaña.
Y ahí se acabó la etapa hexagonal, porque en efecto, ¿no? Arranca la primera fecha de la segunda vuelta este fin de semana. Entonces, esas 5 fechas se van a jugar en el lapso de 18 días.
Y es difícil porque no te queda tiempo para pulir el condicionamiento físico, sino apenas para recuperar.
No, es que aquí el técnico tiene que cosechar el trabajo que hizo al inicio de la temporada o padecer el trabajo que no hizo.
Que no se hizo.
Y aquí ya no hay vuelta de hoja. Bueno, hoy no ha hablado usted de su Atlético Marte.
No, me dio una gran pena. Me dio una pena, lo vi reducido a su mínima expresión, con una defensa quebrada, pero sí voy a hablar de mi Firpo.
Pero tiene que ver precisamente con esto que decimos, porque el Marte ha firmado buenas presentaciones.
Correcto.
Pero no es casualidad que de repente, ¡pum!, se desmorone. Es que la carga de partidos te termina pasando factura y se le puede hacer una segunda vuelta muy larga a un equipo como este, que además pues ya no tiene motivación, porque en matemáticamente tendrá algún chance de clasificar a la otra fase, pero no lo vemos ahí. Y como no hay descenso tampoco, el equipo puede terminar.
Sí, e incluso lo viste en el partido de este fin de semana, porque cuando ya les habían metido el segundo gol, eran fantasmas. Sí. No veías aquella chispa de no, vamos a hacerle el 2-1, porque el 2-0 es el más traidor. Nada de eso.
No. Ya no había fuerza.
Uh-huh.
Y lo contrario aplica para Firpo, que obviamente con el énfasis característico de este cuerpo técnico en la disciplina táctica y en que el jugador se cuide, en que el jugador coma mejor. Bueno, si tú ves a un entrenador que está en mejor forma que vos, pues yo creo que algo pasa, y Gamarra, que se mantiene 10 puntos, pues la verdad es que cuidado con Firpito.
Por eso recuerdo.
Pero que, no sé qué usted pecho ni diga mi Firpito. No, hombre.
No, pero tampoco.
Usted dijo de que iba a ser usted, el equipo sorpresa.
Cabal,
¿no?
Yo lo dije acá y me miraron con cara de marciano. No, ya vas vos con tu bullying, mira. Por favor.
Hoy resulta que es pampero.
No soy pampero.
Usted dijo que el Marte era el equipo que...
Que tenía, pero no tuvo. Pero también en esta misma mesa, lo dije, cuando todos hablaban, no, es que el FAS se ha reforzado y que no sé quién y no sé cuántos, y viene el Sergio y dice, el Firpo. Y me miraron con...
Pero en la tabla los dos están vivos, Sergio Gallardo.
Sí, pero mira,
el
Firpo está
algo.
Mejor, ¿sabes por qué?
Sí, el Firpo está mejor.
Coincido, por el entrenador.
Okay.
Es una persona seria. Él llegó la temporada pasada o el campeonato pasado a agarrar el equipo que le habían dejado. Y tratando,
como muchos otros entrenadores en El Salvador. En la
entonces,
historia.
Con todas esas piezas hizo algo decente. Entonces, al agarrarlo ya durante un campeonato, borrón y cuenta nueva, ya se esperaba otra cosa y se ha visto.
Sí, se ha notado, la verdad. Pues nada, aquí en la tabla, si revisamos, bueno, la acumulada no, pero en la otra tenemos Alianza Faja, Once Deportivo y Firpo metidos en la otra etapa del torneo, aunque Jocoro tiene posibilidades. Y el Marte está a un triunfo de empatar el cuarto lugar, pero el cuarto lugar es justamente Firpo.
Sí, pero era divertido porque tuvieron su primer gane y con el primer gane habían estado temporalmente en el primer lugar.
Y en el grupo B está todo mucho más separado, Metapancha, Late, Limeño, Tecla. El Águila está a 2 puntos de tres de esos equipos, y el Sonsonate con 1 punto creo que definitivamente está fuera de cualquier competencia.
Mejor que
¿no?
busquen trabajo bajando cocos.
Así es que, bueno, así está el campeonato. Muy bonito gol el de Celaya, supongo que fue el gol de la fecha, ¿no?
Sí, fue gol de la fecha. Fue un poco lejos del área, de sorpresa. Insisto, un jugador que no necesitó correr, que no necesita hacer un gran despliegue, y hace la diferencia.
No necesita, no puede. Sí, porque solo vio y lo puso donde quería.
Y le digo, Once tuvo oportunidades. Estaba 2-1 al partido. Lo pudo haber empatado el Once.
Sí,
tiene armas, tiene argumentos, tiene seriedad.
Sí, porque precisamente en ese momento estaba atacando más y se veía más la llegada del empate que de la ventaja.
Por eso le digo, y es donde los jugadores, donde ciertos jugadores pueden marcar diferencias. Y las marcan sin necesidad de elaborar tanto.
Ahora,
la jugada.
Yo solo compartir una reflexión. Es cierto, bueno, Celaya otra vez, ¿verdad? Golazo, un golazo de especialista ahí. Pero El Salvador quiere competir internacionalmente, la Federación de Fútbol quiere que su selección compita con las mejores del área. Ah. Y entonces uno se pregunta, hey, ¿y dónde están los delanteros salvadoreños?
No hay.
Fíjate qué difícil ese dato. Entonces... Ante una realidad que te lanza a Celaya como un jugador todavía vigente y decisivo en el campeonato de tu país. Hey,
además del otro, que es el líder en conquistas en la historia.
Sí. Entonces, ¿dónde están las soluciones? Hay que ir a buscarlas afuera.
Sí. Y no es fácil. Por ejemplo, vaya el Águila firmó este fin de semana su tercer 0-0 consecutivo. Su tercer 0-0 consecutivo. Ojo, y su cuarto 0 y su cuarto partido con la sin anotar en 5 fechas de la segunda vuelta.
Y lo peor del caso, a usted que le gusta la historia, tradicionalmente se ha el Águila, caracterizado por tener potentes jugadores delanteros.
Sí, y pero
antaño todos los goleadores venían de allá.
No es fácil hacer goles. Y el Águila le está costando más de la cuenta. Bueno, vemos la tabla. Águila está en el quinto lugar. Hoy por hoy está fuera de los cuartos de final. El Águila, que creo que tiene uno de los mejores planteles del campeonato. No sé. Yo creo que esa fantasía que el Águila en la primera vuelta era pretemporada y que se iba a recuperar, se esté fumando, porque el Águila no está respondiendo. Y no se le ve tampoco, ¿eh? Así es que para mí es una alarma lo que pasó este fin de semana con el Águila.
Pues nada, solo dejarlo ahí, rebotando ese dato de que en unos meses El Salvador va a competir contra los mejores de la CONCACAF. En la Copa de Oro va a jugar contra México, por ejemplo, Curazao, y de repente por ahí puede salir también otro equipo caribeño. Tiene que jugar con dos equipos muy débiles, a los cuales, pues, probablemente antes vea, bueno, ya sabemos cómo es esta plática, termina en que sí, no, antes lo goleábamos, sí, pero no son programas para hablar de historia. Y tú dices, definitivamente hay un problema de calidad entre los delanteros salvadoreños, hay una generación que no hizo diferencia, por eso Nicolás Muñoz sigue dominando, por eso Rodolfo Zelaya sigue dominando, por eso si Willen Reyes hubiese fichado con cualquiera de los equipos de media tabla, estaría también por ahí. Entonces, es para que no se nos olviden dónde estamos parados. Sí.
Eso sobre todo, y me acuerdo que estuvimos hablando con el uruguayo que ve la sub-23 de Honduras.
Falero.
Y Falero mencionaba algo que deberían de marcarlo y ponerlo en la oficina. Que si seguimos así, en general los centroamericanos, la distancia entre nosotros y los que tienen buenas infraestructura y todo eso se va a hacer más grande. Va a ser más difícil irle a pelear a México y a los Estados Unidos y a Canadá. Solo por mencionar los del área, no se digan los de fuera del área.
Sí. Pues nada, yo creo que tiene que ver una cosa con la otra. Por supuesto, en el campeonato nacional, la Alianza se va a despegar. Se va a despegar. Ya las sensaciones están ahí, ¿verdad? Ya cuando a un equipo que viene con todo, tú lo desarmas. Claro, te hizo partido en Deportivo, se paró muy bien, pero al final la Alianza se lo sacudió como ante cualquier otro. Así es que, pues nada, el campeonato ahí va, arrancando la etapa más caliente, insistimos. 5 fechas en cosa de 18 días.
Sí, y del Firpo, pues ni hablar, porque le agarró al Marte como que si fuera, como decían antes, una penqueada de bolo.
Sí, o pelón de hospicio, que es muy feo ese comentario, por cierto. Pero sí, muy bien, el Firpo protagonizando, creo yo, el resultado de la jornada. Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa. Antes, recuerda, todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con Gigas Sin Límites, tus apps favoritas y minutos a toda red. Y participa en la ruleta en la que todos ganan con Movistar.
Bueno, yo tengo una buena jugada. Que la tienes conectando tu casa con los 20 megas de internet residencial por 30 al mes de Claro. Contrátalo en tiendas Claro. Lo puedes buscar en lacasadetusmegas.com. Sí, lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro. El internet que es de todos.
Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hemos aprendido a trabajar, estudiar y hasta le perdimos el miedo a comprar y a vender en línea. Por eso, sigamos conectados con 20 megas de internet residencial de Claro por $30 al mes, que incluye gratis línea fija y Claro Video. Adquiérelo en tiendas Claro, en línea en lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb.
¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Tu mejor jugada la tienes conectando tu casa con los 20 megas de internet residencial por $30 al mes de Claro. Contrátalo en tiendas Claro. Además, en la casa de los megas, no, de tus megas, lacasadetusmegas.com o en el 2250-5500. Claro, el internet que es de todos.
Todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con Gigas Sin Límites, tus apps favoritas y minutos a toda red. Y participa en la ruleta donde todos ganan. Movistar.
¿Buscas más espacio? Eso y más tienes con el nuevo N400 Microbús, con capacidad para 8 pasajeros y a un increíble precio. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotízalo en chevrolet.com.sv o llama al 2530-3800.
KS está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES KS. Tu energía es el futuro de todos.
Muy bien. Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, platicando, hablando de todo un poco. Vamos a abordar un tema que levantó bastante controversia la semana anterior. El Club Deportivo Águila tenía partido contra Santa Tecla en el torneo femenino. Las jugadoras de Águila decidieron no presentarse, no participar del encuentro, como protesta a una serie de deficiencias administrativas importantes, ¿no?, que ellas querían hacer visibles. Por supuesto, el partido terminó con triunfo administrativo para Santa Tecla y las jugadoras fueron objeto de un castigo, como lo establece el reglamento. Generó mucha controversia, mucha indignación, además, muchas preguntas, toda vez que hay un dinero importante que ha enviado FIFA a la Federación de Fútbol para invertir en el balompié femenino de El Salvador. Y finalmente, pues Águila habría reaccionado, entendemos, y aparentemente la situación habría pues asumido un curso distinto.
Pero a esto hay que añadirle que no reaccionó así nomás, sino presionado por las muestras de solidaridad.
Exacto.
Que le dieron a
múltiples muestras de solidaridad. Tenemos con nosotros en línea a una de las jugadoras de Águila, Fernanda Cuaresma, ella es delantero. Y pues nada, queremos conversar con Fernanda y hacer un poquito más patente todavía lo que ocurrió, porque mucha gente se interesó por el fútbol femenino salvadoreño luego de lo acontecido. Hola, Fernanda, bienvenida al Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad para poder hablar sobre la situación. complicada que se nos puso esta semana.
Muy bien, Fernanda. Pues nada, bienvenida. Vamos a ver, Fernanda, recordémosle al público cuáles eran los puntos que ustedes querían hacer visibles y a partir de los cuales decidieron presionar con la no presentación al partido.
Sí, nosotros pues lo que se trató de hacer con esto fue para en forma de protesta que no estábamos teniendo el apoyo adecuado de lo que era la administración del equipo, ¿verdad? No contábamos con viáticos, tampoco la hidratación suficiente no la teníamos para los entrenos o partidos, ¿verdad? Entonces, era un sinfín de necesidades que teníamos, ya sean también las canchas que donde estábamos entrenando, pues son canchas en mal estado. Y con esto lo único que queríamos era que se nos escuchara para que nos pudieran ayudar, pues.
Fernanda, aclarémosle al público. Ustedes tienen un contrato que la liga profesionalmente con Club Deportivo Águila, tienen un contrato inscrito en la Federación Salvadoreña de Fútbol, es decir, ¿se dedican a esto como un medio de vida?
Un contrato como los equipos masculinos de primera división, no. Nosotros pues firmamos el documento que es como la inscripción, ¿verdad? Uh-huh, claro. Pero no es un contrato donde se habla de un sueldo, como lo hacen los equipos de masculino. No, sí. No es así.
Es decir, que ustedes por jugar, en lugar de percibir un sueldo, perciben, en todo caso, viáticos. ¿A eso se refiere, Fernanda?
Correcto. Porque, o sea, como digamos que no es algo que no es nuestro trabajo, por decirlo así, no es como que todas vayamos a vivir de eso, pues no se requiere un sueldo, pero sí lo que comenzaron la junta directiva fue el apoyo de los viáticos.
Okay, muy bien. Bueno, eso es para poner en contexto, ¿no? Porque yo creo que mucha gente ignora o tiene una noción probablemente equivocada o no muy precisa de en qué consiste realmente la competición femenina en la primera división. ¿Y cómo fue que se dio cómo llegaron a esta conclusión, Fernanda, de tomar una acción así de visible y de relevante? La verdad es que...
Y de valiente.
Fue uno de los temas de la semana. ¿Cómo llegó el plantel a esa conclusión?
Se dio el caso de que, bueno, como el problema, el punto del problema se originó, creería yo, que el día que nos dijeron que íbamos a jugar contra Santa Tecla en el Estadio Félix Charlet, que es una cancha sintética. Entonces creo que esa fue la gota que derramó el vaso de lo que veníamos sintiendo, pues porque era como que Santa Tecla es un equipo que entrena en una cancha sintética y le vas a dar la ventaja de jugar en una cancha que ellos conocen perfectamente cuando nosotros no jugamos ahí, ¿verdad? Entonces eso fue como que la gota que derramó el vaso. Ese día pues nos presentamos al entreno solamente 4 jugadoras, por lo mismo de la situación de que la mayoría de jugadoras pues son fuera de San Miguel, 16 de 23 son fuera de San Miguel. Entonces como que okay, hay que hacer algo pues para poder que se nos resuelva eso, porque claro, si no tienes una preparación pues no vas a dar los resultados necesarios que el equipo necesita, ¿verdad?
Sí.
Entonces fue como que pues vamos a hablar todas. O sea, todo fue en grupo, no fue que nadie salió como, hagamos eso, no, sino que fue una decisión grupal como equipo, y pues le dijimos a nuestro técnico que no nos presentaríamos el día miércoles, uh-huh, o jueves, perdón, para jugar contra Santa Tecla por la misma situación de que no veíamos ayuda. Bueno, se llegó el día y la verdad no sabíamos si íbamos a actuar o no, estábamos como indecisas porque sabíamos que era algo grande lo que estábamos haciendo, no era cualquier cosa, era algo que sabíamos las repercusiones que podrían traer tanto para el equipo, para nosotras, pero por lo menos para nosotras no hubo ningún problema con el equipo. Y bueno, el día del juego pues hablamos con los árbitros, se acercaron, Y claro, le pedimos unas disculpas al equipo de Santa Tecla por haberlas hecho hacer el viaje, ¿verdad? Uh-huh. Y no jugar.
Ok, muy bien, ahí está la historia.
Fernanda, entiendo de que también ustedes carecen de kinesiólogo. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, una lesión, un problema físico en un partido de Águila femenino?
Uf, ¿cómo le puedo explicar? O sea, son situaciones de que el entrenador o las personas que están en el cuerpo técnico que ayudan al profesor, pues ellos buscan la manera de hacer algo por si tenemos una lesión del cofal, del agua, del hielo, pero así se ha resuelto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya desde que hablamos, ya pues el kinesiólogo ya nos acompañó al partido también, y en los entrenos de igual manera.
Es decir, que ya hubo alguna reacción administrativa luego de la no presentación, de la no disputa del partido, Fernanda.
Correcto. El día siguiente, pues, no obtuvimos respuesta. Dos días después ya no... Bueno, el día siguiente después del partido, pues, se habló con la capitana, se reunieron con la capitana y se llegó a un acuerdo, ¿verdad? La junta directiva reaccionó muy rápido a lo que estaba pasando. El día siguiente, después del partido, ellos ya comenzaron a hablar con la capitana. Luego se nos reunió a nosotras y ahí ya llegamos al acuerdo de que la junta directiva nos va a comenzar a dar el apoyo que necesitábamos, con los viáticos, que el día viernes se nos entregó los viáticos. Se llegó a un acuerdo de que se van a estar dando cada 15 días. Que esto era lo más importante, pues ya para las personas que vienen de afuera, de San Miguel, es lo que más se necesita. Estaba con lo del kinesiólogo, que ya se fue con nosotros al partido, ya tenemos al kinesiólogo a nuestra disposición, una persona para hacer terapias y las lesiones son más graves, ya también las tenemos al servicio de nosotros, la hidratación con el hielo, la hielera. Todo eso pues ya se vio el día viernes antes del partido. Y el día del partido igual la comida, la hidratación, el kinesiólogo, el botiquín, pues prácticamente todo lo que podemos llegar a pedir pues se trató de realizar de parte de la junta directiva.
La hidratación creo que es sumamente importante en un clima como el de San Miguel. Y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que ustedes tenían que hacer la cabuda para que alcanzara la hidratación en los partidos suyos.
Sí, bueno, fueron ya en los últimos partidos que se nos decía que de una bolsita pues tomáramos dos personas para que nos pudiera alcanzar la hidratación, ¿verdad? Pero ya todo eso está solventado.
Muy bien. Oye, Fernanda, una pregunta. ¿Alguna de tus compañeras, alguien de Club Deportivo Águila Femenino, está en la selección nacional?
No hay ninguna.
Okay.
Yeah. Fernanda, en el último año la FIFA anunció que la federación iba a tener ayuda de parte de la FIFA, una ayuda económica importante. ¿La Liga Femenina ha visto algo de esa ayuda? ¿Ha habido algo diferente en cuanto al aporte del año pasado para ahora?
Pues sinceramente yo considero que no, o sea, pues se podría decir que no hablo del equipo, sino como de la federación que toma a la liga de nosotros como no tan importante como lo hacen con la liga masculina, ¿verdad? Entonces, pues que yo sepa no se han visto ningún cambio, seguimos igual, por lo menos en la zona oriental creo que es donde se carece de ayuda al fútbol femenino, entonces creería yo que no se han habido cambios realmente.
Fernanda, ¿y con la multa cómo van a hacer?
La multa el equipo la pagó. Okay. El Club Deportivo Águila pues se responsabilizó de cada multa que nos había tocado a nosotras como jugadoras.
Muy bien. Bueno, pues a mí me queda claro y creo que al público también cómo fue la situación. Qué desenlace ha tenido en lo que Águila respecta. Uh-huh. Y bueno, ya hay otras valoraciones que las haremos nosotros acá en la mesa. Agradecerte, Fernando, este tiempo, enviarte un saludo extensivo a tus compañeras. Y pues la Gracias. Verdad es que creo que han dado un ejemplo allá quien lo tome, pero el ejemplo sí ha quedado instalado.
Felicitarte, ¿verdad?, por esa actitud grupal.
Gracias, gracias. Y no, también agradecerle a los medios de comunicación y personas ajenas al club que nos apoyaron, porque no pensábamos que esto iba a tener esa maximidad que tuvo. O sea, pensamos que no iba a ser tan grande lo que pudimos lograr. Y pues qué bueno que ya todo quedó aclarado, que el club también nos está apoyando y que esperamos que nos siga apoyando. Y nada, pues agradecerles a ustedes por la oportunidad para poder aclarar toda la situación.
Bueno, un abrazo. Gracias, Fernanda.
Abrazo. Gracias.
Bueno, aquí nos decía producción que Fernández, hija de Delvani Cuaresma, un jugador brasileño que jugó en Dragón hace ya algunos años, ¿no?
Ya este se murió.
Sí, bueno, Fernanda deja claro la situación, ¿verdad? Los efectos que tuvo, lo que han conseguido a nivel de apoyo de la administración del equipo. A mí la pregunta que me queda es, dos preguntas tengo que espero poder resolverlas esta semana. Fíjate, la primera, si hay algún encargado de fútbol femenino en la Federación de Fútbol a nivel administrativo, me gustaría saber quién, además, para preguntarle a dónde está o qué ha estado haciendo todo este tiempo. Sí. Y número dos, yo no entiendo por cómo un fútbol, y eso revela mucho de nuestra mentalidad, cómo un fútbol que tiene en tal abandono su liga femenina profesional o su liga femenina más importante, tiene un cuerpo técnico de selecciones nacionales femeninas y pretende competir internacionalmente. Me parece que hay ahí una incongruencia terrible, muy salvadoreña además.
Sí. Se trata tal vez de justificar para poder seguir siendo víctima, entre comillas, de los fondos de la FIFA. Es ¿cómo justificarlo, pues?
Sí, ¿sabe lo que a mí también me parece que no encaja? Es que aplican una multa económica a unas jugadoras
que no pertenecen.
O en una liga que saben de que tiene, vamos a ver, las carencias del fútbol femenino. Estoy de acuerdo con Fernanda, donde no se han visto el medio millón de dólares que la FIFA había prometido a la Federación Salvadoreña de Fútbol, se apliquen reglas cuando los dados están cargados en contra de las jugadoras. Porque el comité disciplinario puede decir que en el reglamento dice que se aplicará esa multa, y está bien que en el reglamento diga, pero si todas las demás condiciones no se dan, me parece que hay que haber una revisión incluso al reglamento para unas jugadoras que son amateurs. No me parece que encaje. Por eso creo que la indignación a la multa fue tan grande. Porque no les das nada y aún así les pedís más de lo que
puedan. La liga es fundamentalmente amateur. Yo creo que en reconocerlo no hay nada malo. Pero reconócelo y sé congruente y sé consecuente. No pidas los fondos. O si los vas a pedir, utilízalos en capacitar y en trabajar en la siembra. Pero no puede ser que tú agarres unos fondos, porque yo, bueno, no tengo pruebas, pues, pero estoy casi convencido que una parte o buena parte de esos fondos van a ser utilizados o son utilizados para las selecciones femeninas. Pero eso es incongruente. No tiene ningún sentido administrativo, además.
Mira, yo tengo entendido desde hace tiempo que la FIFA estaba muy interesada en tratar de que se sembrase en el fútbol femenino, en el fútbol playa y también en el fútbol sala, y que había dedicado una buena cantidad de fondos para eso. Y yo toda la vida me pregunté, porque no es de ahora, es desde hace rato. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Y bueno, la organización dónde viene?
En todo caso, el dinero ha sido invertido
en otra cosa,
en algo que no se ha traducido en desarrollo para el fútbol femenino.
Que es para lo que estaba.
Entonces, el desarrollo no se ve. Tener una selección con la nariz respingada queriendo competir con los que sabe que son más ordenados y que tienen más experiencia y más calidad, eso no es desarrollar un deporte o una modalidad de un deporte. Eso es probablemente desperdiciar el dinero. Los fondos tendrían que ir a parar a donde de verdad hagan diferencia.
Sí, canalizarse, bueno, como deberían de ser.
Claro, yo le preguntaba retóricamente a Fernanda si alguna de las jugadoras de Águila está en la selección y cómo van a estar en la selección si participan, se entrenan y compiten en esa pobreza. Por eso en la selección solo tenés de la Alianza, del FAS, y ahorita viene un esfuerzo por traer chicas de fuera. Chicas que van a venir a darse cuenta de que están representando a un país cuyo deporte no es trabajado de manera profesional. Bajo ningún concepto. Tenemos una pausa.
No, y además, mira.
Tenemos que irnos, Sergio. Tenemos una pausa última a través de Femenina y Fiesta. Al volver en el bloque exclusivo para Tigo Sport,
te voy a hacer mi comentario.
Por favor, guárdese su comentario. Vaya, pues, y lo escuchamos. Ya volvemos con más.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire. No podemos quedarnos sin el comentario que tenía el señor Gallardo del bloque anterior.
Ya se me olvidó.
Me lo temía.
Bueno, ya se me olvidó.
Bueno, hablemos de otra cosa.
Era
rápida.
Sobre el fútbol femenino, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ha quedado patente las condiciones reales del fútbol femenino en El Salvador. Entonces, creo que hay que ser consecuente. Cualquier cosa que digamos ya solo es...
Sí, y sobre todo que desde hace años la FIFA está dando un dinero que no ha sido canalizado. Y naturalmente, que jamás vamos a saber qué pasó por la táctica de ya haber renunciado a todo con tal de no dar cuentas.
Bueno,
algo así era el comentario.
Así es.
Vale.
El clásico. ¿Qué le gustó del clásico?
Me encantó el clásico, sí.
¿Le gustó el partido?
Claro, si ganó mi equipo me tiene que gustar.
No necesariamente, pudo haber sido un partido feo.
No,
y...
fíjate que fue bonito y fue socado.
Sí, estuvo
porque
socado.
Así lo quiso hacer Zidane. Y es que el Barcelona se estaba jugando la vida. Si se quedaba, se quedaba y...
No. Sí, esa liga está ahorita para cualquiera, Sergio. Faltan tantos partidos.
No, pero van a matarse entre ellos porque creo que queda uno entre el Atlético
no
y el Barcelona.
Y el Barcelona.
Yo creo que eso se va a decidir en la fecha 38.
Bueno, eso sí. Creo que jamás había estado tan disputado una liga.
Hacía tiempo, creo yo. Estuvo bonito el partido. Ya le vamos a preguntar también a Rodrigo. Pero sí estuvo divertido. A mí me pareció divertido de un nivel inferior a lo que acostumbraba ser ese partido hace años.
Pero sí, hasta el final estuvo emocionante,
estuvo simpático.
Aquello de que
sí,
el travesaño y el palo y sí. Qué emoción, ¿verdad?
Estuvo simpático.
Y con héroes que no eran los normales para el Barcelona.
Sí, varios jugadores que se los tenían a unos que presentar porque en su vida los había visto. Oigan, me vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que está ocurriendo ahorita en Honduras. Nos ha llamado mucho la atención la noticia de que un jugador del Vida, jugador joven, interesante, Luis Palma, que disputó recién el premundial, entiendo, clasificó por ende al premundial, no, al preolímpico, y por ende clasificó a los Juegos de Tokio. Luis Palma es pretendido por clubes portugueses, nada menos entre ellos el Oporto, y también está el Sporting Braga. Entonces, pues claro, yo creo que luego de que El Salvador compitió con Honduras, que también tuvo jugadores prometedores ahí, dice uno, hey, pues algo está pasando, ¿no?, con el fútbol hondureño, que se le abren estas puertas, mismas que no se le abren a los futbolistas salvadoreños. Así es que algo están haciendo ellos muy bien. Y para conversar sobre esto y otros temas, pues ha hecho un espacio en su agenda don Luis Cruz. Él es el presidente del VIDA. En este momento está en Miami. Le saludamos y le agradecemos el tiempo que nos ha regalado. Hola, don Luis. Bienvenido al Wiriwiri al aire de El Salvador.
Muy buenas tardes. Un placer saludarles.
Un gusto saludarle, don Luis, confiando que todo marche bien. Don Luis, primero cuéntenos un poco. Entendemos que usted llegó al VIDA recientemente, ¿no?, que tiene algunos años manejando la operación. Cuéntenos un poco.
Por ahí nosotros llegamos el torneo pasado, compramos la institución y venimos trabajando, cambiando la mentalidad del cuerpo de jugadores que teníamos en la institución. Tenemos una camada de jugadores con mucho talento. Por ahí las cosas estamos tratando de hacerlas de la mejor manera, tratando de llevar el club a un punto profesional donde todos queremos tenerlo y luchar siempre por el campeonato, que es lo más importante.
Don Luis, le voy a hacer una pregunta, igual puede que no me la responda, pero tengo curiosidad. Emprender una operación de este tipo, adquirir un equipo en la primera división hondureña, obviamente no es Olimpia, yo sé, pero es el VIDA, que igual es un equipo con bastante trayectoria. Estamos hablando de una operación millonaria, adquirir un equipo y encarar todo el gasto que hay que sacar adelante.
Sí, por ahí anda arriba del millón de dólares y la nómina mensualmente está por arriba de los $70,000, incluyendo la administración, jugadores, cuerpo técnico, okay, más los gastos que se generan alrededor de la competencia, que por ahí pueden andar como $20,000-$25,000 por mes.
Wow. Entonces, yo le hago esa pregunta no por curiosidad morbosa, aunque también, sino porque yo creo que para poner en contexto la importancia que puede tener vender un jugador, ya sea Luis Palma o cualquier otro, al fútbol europeo, ¿no? Yo creo que de ahí puede venir una inyección económica fundamental para el equipo.
Sí, no, en un principio cuando nosotros llegamos a la institución, pues sabíamos de la calidad del jugador hondureño y el biotipo del jugador hondureño, que le va bien mucho el fútbol europeo. Últimamente no hemos tenido jugadores hondureños llegando. El último año llegó por ahí a Portugal, Alberelis y otro jugador del Club Olimpia, pero nosotros tenemos las conexiones y creemos que en base al trabajo que venimos realizando, pues por ahí se nos pueden abrir las puertas para empezar a sacar nuestros jugadores y abrir un campo nuevo en el fútbol europeo.
Don Luis, hay una cartera de representantes o buscatalentos de europeo que rondan el fútbol hondureño que les abren más oportunidades en Europa.
Pues por ahí no estoy tan empapado con esto. Yo trabajo con dos, ahora mi cuerpo técnico son dos entrenadores portugueses. Por ahí mi mano derecha es portugués también y él trabajaba anteriormente como representante de Juventus en América. Luego el año pasado lo convencí de venir al proyecto del VIDA y por ahí nosotros estamos estableciendo nuestras propias relaciones.
Ya, ¿cómo se llama este que fue representante de Juventus, perdón?
Se llama José Antonio Almeida.
Okay. Y a través de ellos quizás se facilitó los contactos con estos clubes que pretenden al jugador Palma.
Pues por ahí desde el año pasado están interesados en Palma. También tenemos a gente de Santos interesado, pero la verdad no estamos desesperados por vender. Queremos tomar la mejor decisión para que el jugador se sienta cómodo y el jugador pueda adquirir más colmillo. Luis es un jugador espectacular, ustedes lo pudieron ver en los Juegos Olímpicos, jugó en una posición que no habitualmente juega, jugó muy bien y creemos en la capacidad de él, y por ahí tenemos dos o tres jugadores más que estamos apuntándolos para poderlos sacar el próximo mercado.
Interesantísimo lo que nos está contando. Óigame, don, sí, óigame, don, don Luis, y más o menos, ¿de qué montos hablamos? ¿Cuáles son como las pretensiones de un equipo hondureño al vender a un jugador a una liga europea? Más o menos estamos hablando de operaciones superiores al millón de dólares también, supongo, ¿no?
Creemos que Luis va a lograr la cifra de 1.5, pero también depende de la negociación que logremos alcanzar. Nosotros queremos, por ahí, si no llegamos al monto que nosotros deseamos, quedarnos con un 30% en una futura venta. Y al final lo que queremos es que Luis pueda salir y tener una oportunidad en un equipo de los grandes, ¿no?
Okay, es decir, sería cedido a préstamo con un porcentaje de la venta a favor del club.
Correcto, sí. Ahora mismo también teníamos a Carlos Meléndez, que es nuestro central, que por ahí jugó el último partido de los Olímpicos, y un jugador joven de 21 años. Pero al final no pudimos llegar a un acuerdo con el rentista, pero tenemos jugadores con gran calidad que yo no tengo ningún problema en enviarlos a préstamo con opción a compra en 3-4 meses.
Okay, bueno. Ya, ¿y cómo evalúa usted el fútbol hondureño como vitrina? ¿A dónde están en cuanto a exposición y qué les hace falta?
Por ahí cuando llegamos a la liga hondureña pensábamos que no sabíamos que era tan complicada, súper complicada. Cada equipo se llena de ilusiones en cada torneo, los partidos son durísimos. Nosotros el año pasado hicimos un torneo espectacular, este año hemos venido haciendo las cosas bien, nos reforzamos para pelear el campeonato, pero los resultados no nos han salido como nosotros esperábamos. Ahora, con el cambio de entrenador, creemos que podemos revertir la situación. Es como, yo creo que el fútbol hondureño, salvadoreño están ahí de la mano, pero sí, la liga hondureña es bastante competitiva, ¿no? Dentro de los clubes que competimos en el campeonato.
Muy bien, don Luis, le agradecemos mucho estos minutos y estos datos tan interesantes que nos ha compartido. Y bueno, deseándole éxito a Vida y que todo pues marche favorablemente.
Por ahí queremos traer a Pérez, ¿no? Que nos acompañe para el próximo torneo.
¿A cuál Pérez?
Al número 11 de la selección, ¿no?
A Joshua.
Joshua Pérez. Espectacular, ¿no?
Interesante jugador.
Me quedó muy buen sabor de boca. Es un jugador espectacular, ¿no?
Bueno, pues entonces nos cuenta, cuando ya lo tenga, nos cuenta para al menos
tener
la primicia, sí, acá en el Wiriwira al aire.
Hasta aquí le vi la sonrisa.
Yo también.
Gracias, que tenga buena tarde.
Gracias, un saludo a don Luis Cruz, presidente del Vida. Imagínate en lo que andan. Es que claro, sí. Vea, una venta que tú hagas y ya, sí, amortizaste la inversión en este caso, no, porque él compró al equipo.
Mira, no, y además de eso, no es cuestión de solo la venta, sino a él le conviene, si no se va a la venta, la cesión. ¿Por qué? Supuesto. Porque es su gran vitrina. ¿Qué otra vitrina puede,
sí,
tener?
No, y digamos, un hondureño que salta una liga como Portugal, si le va bien, por ejemplo, caso Suazo, que pasó al Inter, él estuvo en el fútbol portugués, claro, después pasó a la liga italiana.
Abre la puerta.
Exacto. Esas ventas también le da una comisión al, exacto, club donde se desarrolló.
Sí, creo que el fútbol hondureño no tiene una vitrina como la que tienen, digamos, los ticos, porque los ticos sí, su liga profesional está regularmente en ESPN. Sí.
Pero ahí va Honduras abriendo ese, sí, espacio. Queríamos compartirlo con ustedes. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!